que es una cosa absolutamente extraña, que una persona presente una tesis para sustentar un grado y no la pueda enseñar. Y la única razón razonable para entender que una persona no quiere mostrar su tesis universitaria de maestría y doctorado es, por lo general, por una sola razón, que si la metes al Turnitin, resulta que no es tuyo pues lo que está ahí. La situación de la señora Patricia Benavides se agrava con el paso de los días. Y ni la desesperación por aparecer optimistas por parte de sus abogados, ni las decisiones absolutamente contraproducentes del Tribunal Constitucional van a poder detener el curso de las cosas. Y digo que la situación se agrava porque, si ustedes se dan cuenta, cada vez de lo que estamos hablando es peor de lo que hablábamos el día anterior. Ya de por sí era grave el hecho de que la señora Benavides, ahora está absolutamente claro, y sobre todo luego de las declaraciones de quienes, más de una persona de su entorno ha confirmado que ella intervino directamente en la protección de su hermana Emma Benavides, una jueza que estaba en el ojo de la tormenta por haber tomado, por lo menos en 41 casos de narcotráfico, la decisión de librar de responsabilidad a los narcotraficantes, resoluciones que fueron anuladas en la Corte Suprema, donde se ordenó nuevos procesos, en medio de una serie de denuncias en las que se señalaba que este trato amigable a estos acusados de narcotráfico había sido resultado de una transacción inmoral. En ese contexto, y cuando estaba siendo investigada, la señora Benavides, que asciende a fiscal de la Nación, en vez de tomar distancia sobre el caso de su propia hermana y de demostrar con sus actos que estaba ahí para defender la justicia y no ningún interés de índole personal, saca a la fiscal, Bersabé Revilla, que estaba investigando a su hermana, y es más, la somete a la casi humillación de poco menos que degradarla en el servicio del Ministerio Público. Y esto, sin embargo, no ha podido detener el proceso y la investigación con respecto a su hermana y a otros vinculados a casos similares, que van a tener que pagar por lo que hicieron. Pero el problema es que no estamos hablando solo de eso, que desde el punto de vista hasta humano ya uno podría, si no perdonar, por lo menos entender. Ya yo entiendo los móviles, es su hermana, ¿no? Y la señora pues no pudo contenerse y funcionaron esos resortes emocionales que a veces hacen equivocarse a la gente. Pero luego estamos hablando de una serie de conductas de la señora con respecto a su relación con el Congreso de la República, a la transacción de protecciones en el Ministerio Público a investigaciones sobre congresistas contra decisiones o a cambio de decisiones en el Congreso que pudieran favorecer sus intereses en esta pugna interna en que se debate el Ministerio Público. Es decir, sacarse el camino a Zoraida Ábalos o enfrentar a la Junta Nacional de Justicia, donde se la agobiaba con temas como el de su hermana, por ejemplo, o la pregunta sobre dónde estaba su tesis universitaria, que es una cosa absolutamente extraña, que una persona presente una tesis para sustentar un grado y no la puede enseñar. Y la única razón razonable para entender que una persona no quiere mostrar su tesis universitaria de maestría y doctorado es, por lo general, por una sola razón, que si la metes al Turnitin, resulta que no es tuyo pues lo que está ahí, que tomaste las ideas de otro y no lo consignaste debidamente. Es la única explicación a por qué ella, o sea, ¿alguien puede creer que ella no tiene copia de sus tesis? Es decir, si es parte de su desenvolvimiento y desarrollo académico, ¿cómo no va a tener copia de sus tesis? Pero esto, insisto, se ha ido agravando porque a esto se suman nuevos hechos. La intervención, que yo creo que es el centro del debate nacional hoy, de la controversia que envuelve al sistema de justicia, al Ministerio Público, al Congreso y a esto lamentable que se llama la política peruana, que son los procesos anticorrupción. Ese es el centro de la cuestión. El Perú está enfrentado hoy a un momento trascendente, histórico. Es decir, sabemos que la tragedia nacional es que somos un país que hemos crecido de una manera extraordinaria, pero no hemos resuelto problemas elementales de nuestra sociedad. Elementales. Hay gente en el Perú, mientras hay unos que tienen fortunas de 3 mil millones de dólares, hay gente que come una vez al día y millones de peruanos que no tienen agua. Y eso tiene una razón, una explicación muy simple, que quienes han tenido en sus manos la función y la administración del dinero público han sido no solo ineficientes, porque su objetivo no era resolver los problemas del país o aplicar un programa o la realización de un sueño, no. El objetivo era robar. Y la corrupción se ha convertido en la razón principal que explica nuestras desgracias como país. Y por eso es trascendente que hoy quienes nos desgraciaron como país sean castigados. Y eso no solamente es importante como parte del proceso de saneamiento en la gestión pública, que quede claro que quien mete la mano, por decirlo simbólicamente, en este país se la cortamos y que van a ir presos y van a pagar por eso, sino que esto es una señal hacia abajo en la sociedad. Hacia abajo, porque ¿cómo le decimos a nuestros jóvenes cumple la ley, no roben, si tus presidentes roban? El mensaje tiene que hacer, sí, el presidente robó, pero mira dónde está, 20, 25 años condenado a prisión, se van a morir en la cárcel, que es lo que merecen. Y eso es lo que está en discusión hoy. Eso es lo que no quieren que ocurra, porque además los corruptos no tienen color político. Pueden ser de derecha, de centro, de izquierda, independiente, de lo que fuera, todos son lo mismo. Una casta de corruptos, cuyas pugnas se explican solamente por la disputa, por tomar ellos la administración de la caja y encargarse ellos, esta vez del saqueo. Entonces es trascendente para la vida nacional que estos procesos culminen. Y para eso se necesita un Ministerio Público poderoso que además no se case con nadie, donde se investigue y se acuse por igual al señor Toledo o al señor Vizcarra o al señor Alan García, que en paz descanse, espero, ¿no? O al señor Vladimir Cerrón y al señor Pedro Castillo o al señor Pedro Pablo Kuczynski, donde no haya sesgos políticos, donde la señora Villarán pague por lo que hizo y que reconoció en este estudio haber recibido dineros ilegales. Eso es lo que necesitamos y eso es lo que quieren destruir. Y la señora fue parte de una operación para sacar a Rafael Vela, que no es que sea importante como persona. Porque el otro día alguien decía, las personas, creo que fue ¿no? Gutiérrez Tixel, las personas no son así, que no son importantes las personas en determinadas circunstancias. Es decir, sobre eso ha escrito los historiadores más de una vez. Hay determinadas circunstancias en la historia que el papel o la decisión de una persona puede cambiar no solo su destino personal, sino el destino de una nación y hasta del mundo. Hasta del mundo. Porque la decisión de apretar un botón y disparar una bomba atómica es de una persona. Y esa persona puede cambiar la historia de la humanidad, como lo que está pasando hoy en Gaza. Y lo que podría ocurrir ahí si se toman decisiones equivocadas. Entonces sí es importante el papel de algunas personas y por eso las quieren sacar. Y la señora ha sido parte de esa conspiración, pero a todo esto se suma y esa guerra no... Eso es lo que explica todo este lío de la Junta Nacional de Justicia. Quieren controlar quiénes son los jueces que los van a juzgar. Con eso tienen que ver todas las modificaciones que están haciendo en nuestro sistema legislativo. Con eso tiene que ver esta especie de gran conspiración donde están involucrados grandes medios para acabar con el equipo especial Lava Jato, hasta con el equipo que la propia Patricia Benavides creó, que le parecía muy bien lo que hacía mientras perseguía a Castillo, pero cuando empieza a perseguirla a ella no le gusta. cuando vigila sus actos y descubre si hay inconductas o no, como lo que está apareciendo ahora. Donde ya no estamos hablando solo de todo esto que he descrito, sino que también en el Ministerio Público, las adquisiciones, las compras, las contrataciones están mediadas por comisiones ilegales. Y no lo dice un colaborador, no lo dice uno, lo dice más de uno, señora Benavides, más de uno, de personas cercanas a usted que dan fe de que esto ocurría. Entonces yo creo que estamos en una circunstancia muy grave. Lo que ha hecho el Tribunal Constitucional en los últimos días ha sido muy serio, porque ha pervertido su papel de guardián de la Constitución. Y por verse arrastrado e involucrado en esta guerra, o sea, en un país donde la democracia está tan debilitada, donde las instituciones han perdido tanto respeto, no solamente entre ellas, sino ante la sociedad, donde la gente no cree que en este país haya realmente una democracia, porque la democracia es el gobierno del pueblo, es la gente representada. Cuando la gente siente que quienes supuestamente lo representan no tienen ninguna legitimidad para hablar o actuar a nombre de la sociedad. Cuando en ese contexto el Tribunal Constitucional se hace parte del pleito y toma partido y violenta sus propias reglas de juego, suspendiendo una medida cautelar cuando saben que no se puede hacer, pero las circunstancias políticas los obligan por tomar partido. Es decir, estamos poniendo en cuestión la legitimidad de todo lo que tenemos y a lo que hemos llamado en estos años democracia. Yo estoy seguro que en otras circunstancias de la historia del Perú, hace rato tendríamos una dictadura militar, aplaudida seguramente por la gente harta de los ascos de la política y de las instituciones democráticas. Felizmente las cosas han cambiado en el Perú y la única salida a esta situación es el ejercicio, como se ha dicho hasta el cansancio, de la ciudadanía. Tenemos que empezar a ser ciudadanos, a exigir nuestra representación, a vigilar a quienes están tomando las decisiones, a sacarlos de donde están si no cumplen con sus compromisos. Pero eso supone la creación de una nueva clase política. Hay que barrer a todos estos sinvergüenzas del control del aparato del Estado y de las instituciones. Y hay que construir una nueva clase dirigente en el Perú, no solo una nueva clase política. Y esto es una tarea fundamentalmente de la gente joven, de la gente joven, que tiene que comprarse el pleito. No se tienen que ir del Perú, tienen que cambiar el Perú. Porque de eso es de lo que estamos hablando ahora. Esta es la opción que tienen nuestros jóvenes. Miren este país. Mire, ¿tú crees que tiene futuro acá? A menos que pase por el aro, que acepte que para hacer negocios tienes que coimear. Que si quieres montar un pequeño negocio incluso, tienes que, además de coimear a las autoridades, tienes que pagar cupos a los delincuentes. Entonces, eso es tu vida en el Perú. ¿O prefieres tener tu vida en paz en otro país? Esa es la disyuntiva que tienen hoy, lamentablemente, demasiados de nuestros jóvenes. Y ustedes me dirán, ¿y qué tiene eso que ver? Por supuesto que tiene que ver con lo de Patricia Benavides y lo de Dina Boluarte, que si nos tuviera respeto como ciudadanos hace rato, que ella debió tomar la iniciativa de renunciar. ¿Hasta dónde va a estirar la liga la señora Dina Boluarte? ¿Hasta que nos reviente a todos en la cara? Ya lo que se ha sabido es escandaloso. Pues le dieron las preguntas, o sea... De lo que le van a preguntar sobre los muertos de diciembre y enero que han enlutado este país, que han abierto una herida que no tiene cuándo cerrarse. Y la señora estaba complotando con el Ministerio Público para que le den las respuestas. O sea, estaba preparándose para un examen conociendo los resultados, conociendo las respuestas a las preguntas. En fin, yo creo que hay que abrir el espacio, que yo me pregunto todos los días qué se puede hacer para cambiar esta situación. Y yo creo que es plantear con crudeza los problemas, pero no perder de perspectiva que somos un país lleno de esperanzas y de posibilidades. Y hay que abrir el espacio en los medios para tener esta discusión y para escuchar nuevas voces, para generar nosotros mismos una nueva clase política, porque nosotros, los medios, también somos responsables de esto. Cuando no cómplices, Nosotros podemos ayudar a que cambien las cosas dándole protagonismo a nueva gente, a nuevas voces, a nuevos rostros, a nuevas ideas, a gente que no esté envenenada por el odio, que esté harta de revolcarse en el fango y que trate de mirar con esperanza, no lo que nos divide, sino lo que nos une, que pueda mirar el pasado con la perspectiva de aprender los errores de lo que se hizo mal, pero rescatar las cosas que se hizo bien para construir un país distinto, sano, compartido, pero en fin. Lo dejo ahí por hoy. Soy Nicolás Lúcaro, esto es Hablemos Claro. Estamos en Exitosa, la voz que integra al Perú. 95.5 de la FM en Lima, canal 34 de Movistar.